La Red le informa.
Saludos, Puerto Rico. Hoy es martes 1 de noviembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy martes 1 de noviembre. Lo que no faltaba. Caro el pollo, caro los huevos, escasos los plátanos y guineos. Y ahora se confirma que está carísimo el pavo. Y para colmo, el pavo pequeño está súper escaso. Esto con miras al Día de Acción de Gracias. Los precios, escuche bien, pudieran sobrepasar los $2 la libra. Cobertura completa en esta edición. Gobernador anuncia millonaria inversión en la carretera PR 10 de Utuado, pero ¿cuándo por fin le meterán mano al tramo que falta entre Utuado y Adjuntas para convertir toda la vía en expreso? Lo sabremos en esta edición. Hablando del primer ejecutivo, el gobernador justifica que haya culminado labores el grupo PARE, que tenía que ver con analizar la violencia de género en el país, y asegura que todavía está evaluando quién va a ocupar la silla de la procuradora de la mujer. Trabajadores sociales califican como vana y llena de generalidades. Nueva carta circular en el Departamento de Educación sobre equidad. Carta que de hecho sustituye aquello de la educación con perspectiva de género. Mañana miércoles regresa al país la titular del Departamento de Energía Federal. A ver qué se ha hecho con la reparación energética. Denuncian que la zona este de Puerto Rico está sin ambulancias y sin efectivos de manejo de emergencias en las noches y fines de semana. Una joven que se accidentó en Naguabo tuvo que ser rescatada por familiares porque nadie apareció para rescatarla. Acusan a joven de 24 años de acuchillar a su expareja en medio de incidente de violencia de género en Arecibo. Arrestan adolescente de 14 años con gran cantidad de drogas en residencial de Fajardo. 4 arrestados, entre ellos 3 menores por kayaking en Arecibo. Se llevan $5,900 en efectivo de la tienda Comfort Pedic de Bayamón. Y un hombre se querella de que alguien se hizo pasar por él y se metió al bolsillo $23,000 del cheque de desempleo. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Este año, para la tradicional cena de Acción de Gracias, el pavo será otro producto que podría costar un poco más que en años anteriores, y los tamaños serán más grandes de lo acostumbrado, según han confirmado ejecutivos de la industria de alimentos. Habrá pavos en Puerto Rico, pero el precio va a estar más alto por la inflación y la disponibilidad de pavos pequeños parece que es escasa. Los pavos de 10 a 16 libras, que es lo que tradicionalmente acostumbramos a comprar, no van a estar muy disponibles. Antes pagábamos 80 y 90 y $1 la libra. Hemos visto hasta $2.98 la libra en el pavo. Vamos a discutir este tema. Comienzo esta discusión con el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez. Báez, buenas tardes, bienvenido a La Red Informativa.
Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los radioescuchas.
Y gracias por compartir con nosotros. Escasez de, bueno, no decir escasez, obviamente la inflación ha afectado a todos los renglones en la cadena alimenticia y el pavo no iba a ser la excepción. Vamos a tener un Día de Acción de Gracias en donde vamos a tener que invertir mucho más y comer menos. ¿Qué me dice?
Pues mira, Arriaga, yo creo que la gripe aviar ha afectado la producción de pollo y de pavo a nivel de los Estados Unidos, y esa es la razón por la cual hay quizás menos producto que el año pasado. El precio está un poco más alto y los tamaños de los pavos que se están trayendo, pues ciertamente el preferido es del 10 al 16, pero son cantidades menores a las de años anteriores. Y el pavo que está fluyendo a la isla, pues es el pavo de tamaño grande. Así que mi exhortación a la población es que compren sus pavos con tiempo. Y ciertamente yo pienso que un día de Thanksgiving, aun cuando se vendan todos los pavos que se tengan que vender en el mercado, pues se puede celebrar también con otras alternativas y otras proteínas como el cerdo, el pollo. Así que no dejemos de celebrar esta Acción de Gracias exclusivamente porque encontremos que haya menos menos inventario de pavos en la isla de lo esperado.
Menos inventario, los precios deben cambiar ¿cuánto? Porque hemos visto, como siempre ocurre en las redes sociales, posts de lo más exagerado. Y hemos visto, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a pagar, digamos, precio regular, entre 90 centavos y 1.50 la libra el precio del pavo. Y marcaban un pavo en $2.98 la libra. ¿Eso pueden ser precios reales?
Bueno, en estos momentos el precio promedio está rondando en el $1.88, $1.90. Así que indudablemente de que ha habido un aumento debido a que hay menor producción, indudablemente sí. Pero pues nuevamente, a mi punto, yo creo que es importante comprar los pavos con tiempo. Los tamaños que están viniendo pues son los tamaños más grandes, así que si compro un pavo grande pues se puede rendir para otros eventos, así que no debe ser motivo de preocupación el hecho de que no se pueda celebrar Thanksgiving porque no hay pavo. O sea, yo creo que se puede celebrar el Día de Acción de Gracias con otro tipo de productos.
No, definitivamente. ¿Pero hay más disponibilidad del pernil en las tiendas en estos momentos?
Bueno, indudablemente hay inventario de esos productos, de esas proteínas no se han visto afectadas por ninguna situación en estos momentos. Así que yo creo que el tema de gripe aviar, pues sí, y influenció sobre la reducción de inventarios de pavo que fluyeron a la isla. Pero yo creo que si se compran con tiempo, pues la ciudadanía va a tener sus pavos para Acción de Gracias.
Pavo pequeño, bien difícil conseguirlo. Por ejemplo, por una familia pequeña, va a estar un poquito cuesta arriba.
Bueno, hay cantidades menores, como te mencioné ahorita, pero pues, indudablemente, si te tomas la opción de comprar el grande, pues lo puedes rendir para hacer otra cena durante el periodo. Así que yo creo que es cuestión de ser creativo, es cuestión de saber disfrutar la temporada, el valor de lo que significa Acción de Gracias. E indudablemente, pues sí, tenemos una realidad con los pavos, pero eso no debe ser motivo para que la ciudadanía deje de celebrar tan importante día.
Adicional a lo que puede ser el pavo, hay otro elemento bien consumido ese día que se vaya a ver afectado con no solamente lo que puede ser estos procesos, sino, por ejemplo, lo que fue el huracán, lo que es la inflación y lo que es la poca y lo que es el impuesto al inventario.
Bueno, ciertamente después que Fiona nos pegó, pues ciertamente lo que es la producción de guineo y plátano va a estar escasa y un poco más costosa, pues se está trayendo de Centroamérica. Así que yo creo que en la temporada pues vamos a ver otras alternativas de pasteles, de yuca y otro tipo de farináceos que se van a utilizar para hacer pasteles. Así que esa es pues quizás es la situación que enfrentamos, que es más a nivel local y no necesariamente pues impacta Thanksgiving, sino toda la temporada desde ya.
Escasez de plátano y guineo, y podemos decir que el poco que hay también va a estar bastante caro.
Entiendo que los precios van a subir indudablemente, porque al reducirse la producción pues aumenta la demanda. Parte de la elasticidad del mercado.
¿Cuál será la estrategia de ustedes para atraer clientes? Porque muchas personas se van a cohibir en lo que pueden ser las compras, tomando en consideración la disponibilidad. Y tal vez muchas personas pues no todavía no ven como positiva las alternativas. ¿Cuál es la alternativa para evitar que también los comercios se vean afectados?
Bueno, yo creo que alternativas van a haber. Yo creo que el puertorriqueño va a celebrar no matter what. Así que yo he escuchado gente que va a hacer parrilladas, yo he escuchado gente que va a hacer comprar los pavos más grandes y en vez de hacerlo asado los va a hacer como en un guiso para que puedan tener el pavo guardado y hacerlo en otras ocasiones durante la temporada. O sea que la gente se va a poner creativa, no va a ser motivo para que dejemos de celebrar y va a haber inventario. Ciertamente la exhortación sigue siendo y será que el impuesto al inventario se tiene que eliminar, porque indudablemente estamos vulnerables, todavía estamos en temporada de huracanes, y ciertamente este huracán que nos impactó por el sur pues dejó nuevamente evidenciado cómo se impactan los inventarios en la isla para productos de primera necesidad y alimentos.
Aprovechemos para hablar del Viernes Negro, porque obviamente ustedes se preparan para las ventas del Viernes Negro. ¿Cómo va a ser el Viernes Negro 2022?
Pues mira, yo entiendo, Ariaga, que va a ser similar al año anterior. Nosotros vislumbramos quizás un aumento de 1% en ventas para el total de la temporada, si no va a estar flat o igual que el año pasado. Yo creo que también pues van a haber varios eventos. Si algo aprendimos durante la pandemia es que podíamos hacer varios eventos para evitar aglomeraciones de público, y esto llegó para quedarse. Yo entiendo que van a haber cadenas que van a estar llevando a cabo eventos en varios fines de semana o días en particular, incluyendo el Viernes Negro, y eso pues va a evitar aglomeraciones, va a poder tener mejores alternativas y ofertas, mejor experiencia de compra para los clientes y para los operadores de las tiendas.
¿Auguran buenas compras?
Auguramos que va a mantenerse similar al año pasado. Yo sí noté una tendencia interesante en octubre, donde muchas personas empezaron a comprar desde mediados de octubre artículos de decoración de Navidad e incluso regalos. Quizás por la inyección de fondos de FEMA a raíz de Fiona, pues se ha visto este flip, como nosotros llamamos, pero yo también miraría que el bono, el adelanto del bono, pues también va a alterarse ese curso de compras navideñas, quizás dos semanas antes de lo anticipado. Obviamente vas a tener el bono en el sector privado corriendo durante ese periodo, así que va a estar interesante el comportamiento de las ventas navideñas, dado esos picos que se están dando desde ya, y el adelanto del bono al gobierno.
Ahí precisamente iba, porque por ejemplo, si el bono de Navidad el gobierno lo va a tener el 15 de noviembre, me imagino que las estrategias de ventas cambiarán al extremo de que ustedes hagan algún tipo de venta especial pre-Viernes Negro.
Bueno, hay empresas que ya pueden tener ya sus shoppers asignados para ciertos días, y yo creo que también el público consumidor también va a estar pendiente de esas ofertas, o sea que no necesariamente van a consumir de manera inmediata, y mucha gente quizás espere a que salgan los especiales de temporada para hacer sus compras. Así que vamos a ver cómo se comporta el consumidor, dándose en consideración estas ayudas que se dieron de FEMA, y en adición a eso, el adelanto del bono, o sea que van a ser dos factores interesantes para ver las tendencias.
Vamos a estar pendiente a lo que ocurra en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Vamos a ver cómo nos va en esto de las ventas de Acción de Gracias. Gracias, buenas tardes.
A ti, Arriaga, por la oportunidad.
Como siempre, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal y máximo ejecutivo de Walmart en Puerto Rico, Iván Báez. Se confirma el aumento, señores. A comprar pavo caro, y para colmo, la disponibilidad del pavo pequeño no va a ser mucha. La recomendación de Iván Báez es comprar el pavo a tiempo. Vamos a continuar este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde debido a los efectos locales y la brisa marina. Esta actividad puede resultar en acumulaciones de agua en carreteras y en lugares con mal drenaje. Además, inundaciones urbanas serán posibles en el área metropolitana de San Juan debido al posible desarrollo de lluvias a partir del Yunque. Los suelos están saturados y los ríos están con sus niveles cerca o por encima de lo normal. Por tal razón, donde se desarrollen los aguaceros más fuertes, el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y aumentos súbitos por golpes de agua en los tributarios de los ríos será de moderado a alto. A través de las aguas locales, se espera oleaje de entre 3 a 5 pies y vientos del este entre 10 y 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte y este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Diálogo sobre el mismo tema que hemos estado hablando al inicio del noticiero. Tengo en línea telefónica al vicepresidente de MIDE, el licenciado Manuel Reyes Alfonso. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Saludos, Arriaga, a ti y a los amigos que te escuchan.
Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, hay cosas que ustedes no pueden controlar, sobre todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de los productos y esto de la gripe aviar y el uno ver un pavo que antes le podía costar 1.99 centavos libra o hasta 1.40, 1.50. ver que el precio menor es de $1.80, $1.90, $2 y ver pavos hasta en $2.98, pues le para los pelos a cualquiera. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, pues el tema del pavo está afectado, como todos los alimentos, por los problemas inflacionarios que hemos estado viendo, pero a eso se le añade el tema de la gripe aviar, como bien tú mencionas, que está afectando, claro, el pavo, el pollo, los huevos, y todo ese tipo de cosas, está afectando disponibilidad y está afectando precios. Ahora, yo lo que te puedo, y no hay duda que hay un impacto en precio en términos del costo, ¿verdad? Los números que tú mencionaste, posiblemente es el costo del comerciante. Ahora, en cuanto va a llegar finalmente al consumidor, pues estén atentos a los especiales, porque es un producto gancho que los comercios típicamente utilizan para atraer a los consumidores, y típicamente también pues se vende a precios bien agresivos, incluso al costo o por debajo del costo en algunas ocasiones. Así que, ¿cuál va a ser el resultado final? Pues va a depender de esa guerra de precios que en última instancia pues beneficia a los consumidores.
Pero en este caso pudiéramos entonces, tomando en consideración que es un producto gancho, que los comercios inclusive tengan que vender el pavo al costo o a veces asumir la pérdida simplemente para evitar que los clientes se vayan y que puedan vender otras cosas.
Sí, verdad, esa es una realidad del mercado, y más ahora con esa realidad inflacionaria en términos del precio. Así que no me sorprendería, ¿verdad? No te quiero, estemos atentos, ¿va? Esta semana salen los especiales que posiblemente apliquen a la época de Acción de Gracia, y los comercios pues tienen esas estrategias bien guardadas de cuál va a ser su estrategia de precio para atraer a ese consumidor, y vamos a ver cosas interesantes, es lo que te estoy planteando. Así que no está todo perdido, no hay duda que va a ser más costoso que en años anteriores.
Pero
cuánto más va a depender de esa estrategia que vamos a estar viendo en los próximos días, y es una de las ventajas y de las seguridades que debe tener el consumidor en Puerto Rico, de que existe una competencia bien saludable y bien agresiva en nuestro sector que le beneficia.
Pero muchos supermercados se prepararon con anticipación, que obviamente tienen contratos inclusive que datan de a principios de año. Me imagino que se honrarán esos contratos por parte del distribuidor.
Bueno, va a depender de que disponga el contrato, ¿verdad? Si es un distribuidor que conoce de estos vaivenes, pues a lo mejor tiene alguna cláusula que otra. Yo creo que más bien lo que se aseguran es la disponibilidad del producto y que tengan prioridad versus otros. Así que las variaciones de precio pues va a depender de esa negociación, pero ¿verdad? Cada cual en esa negociación se asegura de que sus intereses estén protegidos, tanto el distribuidor como el, ¿verdad?, como el detallista en última instancia. Aquí pues me parece que es importante reseñar el hecho de que todo aparenta que vamos a tener el producto, y eso pues es importante porque habla de esa previsión que tú mencionas, ¿verdad? Nosotros tenemos, y los supermercados particularmente medianos o grandes, pues tienen unas negociaciones ¿verdad?, de mucha antelación y que a veces son recurrentes por año, así que eso asegura que van a tener producto cuando quizás otros no lo tienen. Y entonces pues va a depender en términos de precio, va a depender mucho del tamaño del comercio y de las negociaciones que haga, si se suple a través de un distribuidor o se suple directamente de los productores.
¿Qué otros artículos de la mesa puertorriqueña, sobre todo navideña, se verán afectados según su augurio, tomando en consideración las situaciones que presenta el mercado?
Bueno, hasta ahora todos los alimentos, en términos de salvo excepciones bien puntuales, han estado sufriendo de una inflación considerable, al igual que otros artículos que lo hemos estado viendo en los informes del índice de precios del consumidor. Así que pues estamos hablando de miles, así que hay diferentes alternativas a diferentes, ¿verdad?, para diferentes presupuestos. Esa es otra herramienta que tiene el consumidor para protegerse. Va a haber diferentes alternativas y diferentes productos, pero en términos de productos específicos que estemos observando o que nos preocupen, pues el tema del plátano y los guineos ha sido uno que al perderse la producción local con el huracán Fiona, pues es un producto controlado, así que no nos permiten importarlo libremente, pues se está importando a través del Departamento de Agricultura, y creo que vi una nota hoy, ya no lo había dicho el secretario de Agricultura, que estaban aprobando las fincas y que estaban en ese proceso, pero no es el proceso típico de distribución, y ahora mismo pues los consumidores están notando escasez de ese producto. Vamos a ver si se resuelve lo antes posible, pero es uno de los que estamos observando y que nos preocupa en términos de disponibilidad.
Estaremos pendientes definitivamente a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Siempre a tus órdenes. Saludos.
Era el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso. Señores, así está la situación en cuanto a lo que tiene que ver con el pavo. O sea, que vamos a tener una Navidad un poquito difícil en ese sentido, y tomando en consideración que hay escasez de plátano y hay escasez de guineos, pues la cosa se complica un poquito más. Los precios van a ser un poquito altos. Y pues mientras todo sube, el peso se queda igual. Así que me parece que los carritos de compra en los supermercados pues saldrán un poquito más vacíos de lo usual. Ustedes pendientes a la red informativa, que vamos a continuar con este tema.
La red le informa.
Hacemos una pausa y cuando regresemos, hoy el gobernador estuvo en Utuado. Allí anunció, en unión al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, una inversión millonaria para la PR-10. Uno se preguntará, ¿cuándo por fin van a construir el tramo Utuado Adjuntas para completar la PR-10? Allí aprovechó el gobernador y habló de otros temas, así que luego de la pausa tenemos todo el resumen de lo ocurrido. A la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi estuvo en Utuado, bastante cerca de la zona donde el río se llevó el puente que conectaba la PR-10 con la 123. Y allí el gobernador anunció una millonaria inversión que se va a estar llevando a cabo, se va a estar dando precisamente para toda la carretera 10. La pregunta es la que todos nos hacemos, ¿cuándo por fin van a acabar el proyecto de la PR-10? Esto es un proyecto que data de la década de los 70 y esto ha sido a suero de brea. La construcción, la segunda construcción, que fue la que le dio sentido a la PR-10, se hizo bajo la administración del otrora gobernador Pedro Rosselló, que fue el tramo Arecibo-Utuado y el tramo Adjuntas-Ponce. Posterior a ello, bajo la administración de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, se hizo un tramo pequeño en la zona de Utuado. Es el tramo que va desde el cruce de la PR-10 con la 111 hasta la 123, que es la carretera vieja hacia Adjuntas. La pregunta es, ese tramo que falta para unir Utuado con Adjuntas, ¿cuándo se va a materializar y en qué consiste la inversión? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa.
Es un importante conector de norte a sur en nuestra isla, de la cual ya más de tres cuartas partes está construida y en uso. La porción restante se encuentra entre los pueblos de Utuado y Adjuntas y tiene aproximadamente 7.6 kilómetros de distancia, que se dividen en cuatro tramos e incluyen la construcción de 20 puentes en esta zona montañosa. Por eso es que el costo es tan alto, $550 millones lo que estimamos que eso va a costar. Ya el proceso de solicitud de propuestas para llevar a cabo esta obra está adelantado y esperamos adjudicar y luego contratar a la empresa constructora muy pronto. Por otro lado, me place sobremanera estar aquí hoy para dar comienzo a otro importante grupo de proyectos de mejoras a la PR-10, particularmente luego de los impresionantes eventos de lluvia que hemos tenido en los pasados meses. Se convierten en indispensables las reparaciones a las áreas de deslizamiento de terreno que esta zona ha sufrido desde los huracanes Irma y María. Con una inversión de $78.9 millones, se estarán trabajando estas mejoras entre los kilómetros 41.6 y 47.5 de la PR-10 aquí en el pueblo de Utuado, lo que brindará mayor resiliencia y seguridad a esta zona. Las reparaciones en las áreas de deslizamientos que tanto afectan los accesos viales constarán de estructuras de tierra reforzadas, muros de gaviones y de hormigón y mejoras a los drenajes. Asimismo, se trabajará en el fresado del asfalto existente, asfalto de superficie y barreras de seguridad. De igual forma, el proyecto vislumbra la instalación de otras medidas de seguridad, tales como ojos de gato y señalización. El impacto del proyecto incluye la construcción de 3 puentes y el reemplazo de una tubería con una nueva atarjea, lo que permitirá mayor capacidad hidráulica para el paso de las escorrentías sin que afecten la vía. La nueva atarjea, o como se conoce en inglés, box culvert, reemplazará una tubería que ha resultado muy pequeña, causando daños a la carretera. Las otras 3 áreas requieren la construcción de nuevos puentes que permitirán el flujo de agua más libremente, permitiendo el acceso vial en momentos en que haya grandes escorrentías. Las estructuras ya se están fabricando para que su instalación pueda ser ágil, y en lo que se construyen, los puentes se estará ampliando la carretera para permitir el paso. Este proyecto, liderado por la Autoridad de Carretera de Puerto Rico y financiado por la Administración Federal de Carreteras, se lleva a cabo en colaboración con su división Eastern Federal Lands y tendrá una duración de 2 años. La vía reparada facilitará el acceso a la Escuela Vocacional Armando Reyes Padilla, las oficinas del SESCO en el área.
El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras explicó en qué consiste el proyecto. En su mayoría, los deslizamientos que han tenido diferentes tramos de la PR-10, sobre todo algunos que se arrastran desde María. Escuchemos al titular de Carreteras.
Una tarjeta nueva, básicamente dándole más capacidad hidráulica, pero también se van a construir 3 puentes como parte de este proyecto. Esa es la importancia de este costo, para que no suceda lo mismo que pasa en eventos anteriores, que hay muchísimos deslizamientos. Básicamente esos puentes van a ir sobre esos deslizamientos. El mismo caso de esas lecciones aprendidas que tenemos en la PR-10 que mencionó el señor gobernador, un proyecto prioritario de su administración que estamos llevando a cabo en la Autoridad de Carretera. O sea que el año que viene es un año que va a haber mucho trabajo en Arecibo también, en todo Puerto Rico, pero en Utuado, señor alcalde, va a haber muchísimo trabajo porque hay otros deslizamientos que ya este Federaland se estará subastando próximo semestre. El puente que se vio afectado con el huracán, vamos a estar sacando la subasta también. Los trabajos de emergencia de Fiona, que ya comenzamos en la PR-111, y así van a seguir incorporándose más trabajos, porque las instrucciones del señor gobernador ha sido inequívoca. Estamos trabajando incansablemente para volver a Puerto Rico en las carreteras de una forma segura. Gracias.
Expresiones del ingeniero Edwin González Montalvo. Vamos a escuchar lo que más añadió el gobernador, precisamente tomando en consideración estos proyectos. Esto fue lo que le contestó a la prensa sobre este y otros temas.
Buenos días, gobernador. Le pregunto si como parte de los trabajos que se estarán realizando aquí, porque no lo vi en el comunicado, se ha tomado en cuenta el asunto de la iluminación, que ha sido algo que personas que, ¿verdad?, lamentablemente han tenido accidentes en la zona han señalado como una dificultad.
Sí, no, el proyecto no incluye luminaria. Este proyecto, ¿verdad?, básicamente los daños de Irma María, se está trabajando los deslizamientos. Sin embargo, hay proyectos que estamos tomando, ¿verdad?, ahora para hacer lo que se llama ojo de gato, pintura reflectiva, para que por la noche básicamente el proyecto sea transitable de una forma segura. O sea que eso es un trabajo de mantenimiento que vamos a estar llevando a cabo también en esta vía.
¿Y tienen una fecha aproximada cuando empezaría esa parte? Ay, perdón.
No es iluminaria. En la extensión que...
No,
ok.
Sí, disculpe.
Disculpe usted. Si tienen prevista para cuándo más o menos comenzarían a hacer eso.
Sí, ya estamos trabajando, adjudicamos recientemente proyecto de línea y ojo de gato en la PR-18 y la 52 hasta Caguas Norte. Hay un proyecto que la secretaria mencionaba muchísimo, y esto ya a finales del año que viene estaremos trabajando eso. Estamos trabajando primeramente con el mantenimiento, llevando a cabo, ¿verdad?, a restablecerlo, y entonces estaremos pintando básicamente todo. El año que viene va a ser un año importante para la PR-10, como mencionó el señor gobernador. Ya esperamos para verano del año que viene estar poniendo aquí la primera piedra de la extensión del proyecto prioritario del señor gobernador, y que para entonces ya encaminado también todo lo que es el mantenimiento de la PR-10.
Foro Noticioso. sí. Gobernador, primero quería preguntarle a usted y luego al director. El alcalde está pidiendo 100 días adicionales, ¿eso es viable?
Sí, 180. Bueno, cuando el presidente Biden hizo la declaración de desastre mayor, él le proveyó a Puerto Rico, a los municipios cubiertos por la declaración, 30 días, un periodo de 30 días para reclamar el 100% de sus gastos, los gastos relacionados, por ejemplo, a remoción de escombros, medidas de emergencia y demás. En ese entonces, yo le pedí que en vez de 30 días fueran 180 días. La decisión inicial del presidente IFEMA en respuesta a mi llamado fue darnos 30 días adicionales, pero vislumbramos que antes de que terminen el periodo de 60 días, es decir, los 30 días adicionales que ya nos concedieron, vamos nuevamente a solicitar 30 días más. O sea que lo que yo vislumbro que va a suceder es que vamos a estar solicitando extensiones de 30 días en la medida que lo podamos justificar, para que el gobierno federal cubra el 100% de los gastos.
Esto implica un impacto grande a la economía porque es mucho dinero. Eso es directamente, estos casi todos son en Utuado.
Exacto. Bueno, aquí estamos hablando de una obra que el costo tiene $80 millones. Estamos hablando de corregir este problema de deslizamientos entre los kilómetros 41.6 y 47.5 de la PR10. Y como yo indiqué, son muchas, en muchos componentes tiene esta obra, porque aquí no solo se está no se están construyendo estructuras de tierra reforzada, muros de gaviones y de hormigón, sino también se están mejorando los drenajes. Se está trabajando obviamente con el asfalto existente y nuevo asfalto de superficie. Se están estableciendo barreras de seguridad y se van a instalar de igual manera los ojos de gato y la señalización. O sea que, y dejé fuera tres puentes. O sea que se están construyendo tres puentes, así como una nueva tarjea. Esto es una obra bien significativa. Son $80 millones. Entonces, la que yo anuncié, que ahora fue puntual el director ejecutivo en indicar que él espera que la primera piedra esté en el verano, es la culminación de la PR10, que está pendiente hace, yo diría, fácilmente 20 años. Que es que entonces tengamos PR10 completa, incluyendo el tramo entre Utuado y Adjuntas. Esa obra es extremadamente costosa porque es un área bien montañosa y son la cantidad de puentes, yo lo dije, pero son básicamente 20 puentes que hay que construir. Por eso es de $550 millones. Yo pienso que probablemente esa es la obra que se va a comenzar en este cuatrienio de mayor costo en todo Puerto Rico. Son $550 millones. Es enorme, pero ya era hora que lo lográramos. La razón por la cual Vivienda accedió a financiar esa obra, que es de carreteras, que normalmente es la administración de carreteras la que financia ese tipo de obra, es que esto en inglés se le considera un lifeline. Es decir, esto cuando hay huracanes en Puerto Rico, hay comunidades aquí que quedan prácticamente aisladas y es bien difícil accesarlas, precisamente porque la vía actual está llena de curvas, toma mucho más tiempo transitar por ella y puede tornarse peligrosa cuando hay un huracán y luego del paso del huracán. Al tener la construida la extensión, le va a dar más seguridad, más conectividad a todos estos pueblos, desde Arecibo hasta Ponce y particularmente pues la gente que reside en el área de Utuado y Adjuntas.
Como se están hablando de muchos proyectos y proyectos grandes, ¿tiene la estrategia para entonces canalizar los vehículos que no se formen los famosos tapones? Porque la gente pues siempre protesta, ¿verdad? Aunque
Sí, no, es algo que siempre tenemos presente, estamos trabajando. Los proyectos que se pueden hacer de noche se hacen, usualmente cuestan 25% más caros, son más riesgosos para los empleados, ¿verdad? Pero hay casos que los cierres son permanentes, ¿verdad? Se está trabajando un puente, una losa, o sea que no se justifica el costo incremental de hacerlo de noche versus de día. Hay otros proyectos que, por ejemplo, se trabajan por su urgencia 24 horas, pues son mucho más costosos, ¿verdad? Estamos trabajando con los fondos que tenemos. Obligamos este año nuevamente el 100% de los fondos federales que tenemos a nuestra ver. Estamos trabajando arduamente de la mano con Federal Highway en todos los renglones para poder ejecutar la obra. Y este tipo de proyectos se trabaja, como mencionó la secretaria, el MOT, ese manejo del tráfico, de cómo se va a estar cambiando el tránsito, qué cierres de carriles, se le notifica a la ciudadanía, se hacen comunicados de prensa. Estamos constantemente llevándolo a las pizarras a través del corredor, indicando cuándo es que hay un cierre para que la ciudadanía pueda tomar sus medidas.
No. Total de todos los proyectos que hay aquí en Utuado.
No. Este es solamente básicamente tres proyectos de muchos proyectos que tenemos en Utuado. Este es relacionado a Irmi María. Prontamente el semestre que viene se van a estar subastando un sinnúmero de deslizamientos, sobre 30 deslizamientos adicionales en otras carreteras aquí en Utuado, en la 123. Ahora mismo de Fiona estamos trabajando otros en la 123, en la 111. Ya estamos trabajando a través de todo Puerto Rico, solamente Federal Highway. Daños en las carreteras por Fiona son sobre $150 millones en daños. Ya hay sobre 25 contratos abiertos. Ya estamos trabajando arduamente a través de todo Puerto Rico para restablecer el tráfico lo antes posible.
Noticentro.
Saludos, gobernador, alcaldes y a los funcionarios. Primero, ¿cómo se estructuran estas obras en términos de prioridades? Obviamente la 10 es una que se utiliza muchísimo, pero yo estoy seguro que hay muchas comunidades ahora mismo en Utuado, en adjuntas, pequeñas, con carreteras rurales, que cruzan los dedos para que el gobierno pueda mover sus obras a esas áreas. ¿Cómo han calendarizado esas obras para pequeñas comunidades?
Bueno, hago un planteamiento inicial y luego entonces permito que el equipo de carreteras pues entre en el detalle de la priorización. En el programa de gobierno de la administración actual, hay múltiples proyectos prioritarios que se dijo desde el primer día que íbamos a llevar a cabo. Uno de ellos es la construcción de este tramo de la PR-10 que falta, el que conectará Utuado con Adjunta. Ese es uno de los proyectos prioritarios y ya logramos que el gobierno federal, específicamente el Departamento de Vivienda, acceda a financiarlo. Es una obra enorme, $550 millones es su costo estimado. Y ese lo vamos a llevar a cabo porque es uno de los prioritarios. En los prioritarios, pues por mencionarte otros, pues están las mejoras en el aeropuerto de Aguadilla, que se están llevando a cabo. Otro proyecto prioritario es Bahía Urbana, todos los desarrollos relacionados en esa área de Puerto Rico. Roosevelt Roads es un proyecto prioritario y así sucesivamente. En cuanto allá, proyectos de carreteras y de puente, pues le doy la palabra al equipo de transportación y carreteras para que te digan cómo estamos priorizando. Hay algo que hay que tener presente. Hay proyectos que vienen de la época de María, Irma y María. Hay otros que han surgido ahora como resultado de Fiona. Y entre medio, de cuando en cuando, como resultado de las lluvias que han azotado al área de la montaña, pues tenemos otros deslizamientos que han surgido por periodos lluviosos que no necesariamente tienen apellido de huracán, pero que se están atendiendo.
Lo cierto es que muchos se preguntan qué va a pasar con las pequeñas carreteras que en estos momentos están intransitables en muchos sectores. De hecho, Utuado tiene carreteras con problemas desde María cuando se está hablando de atender la PR-10. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Pendientes a la red informativa.
La red
le cuando informa. Regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa, vamos con noticias del ámbito policíaco. En lo próximo, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el noroeste de Puerto Rico. Una joven de 24 años, vecina de Aguadilla, fue acusada alegadamente le infligió varias heridas y la, con un objeto filoso a su pareja, a su expareja consensual. Es un hecho de violencia de género. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como informaste, el Distrito Policiaco de Aguadilla y la Fiscalía Local radicaron cargos contra Jubilee Santos, de 24 años, vecina de esa población, por los delitos de violencia de género, ley de armas y amenaza. Los hechos que se le imputan a Santos los cometió en el citado municipio los días 30 y 31 del pasado mes de octubre contra su expareja consensual de 21 años de edad. Estos consisten en que ella, utilizando un objeto filoso, le ocasionó varias laceraciones en el hombro derecho del perjudicado, además de morderlo en el área de la espalda y amenazarlo de muerte. El agente Luis Gómez, supervisado por el teniente Noel Pérez Crespo, consultó los hechos con el fiscal César Rivera, quien presentó los cargos ante el juez Rolando Matos, el cual determinó causa contra la imputada y le impuso una fianza de $20,000, la que ésta no prestó, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 9 de noviembre del presente año ante el Tribunal de Aguadilla.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona metropolitana. Delincuentes se llevaron $5,900 en efectivo, computadoras y envases de pintura de la tienda Comfort Pedic en la carretera 167 de Bayamón. De milagro no se llevaron una cama de estas reclinables. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Un escalamiento fue reportado a las 7:30 de la mañana del día de ayer lunes en hechos ocurridos en la tienda Comfort Pedic que ubica en la carretera 167 en Bayamón, donde alegó la querellante que alguien forzó el portón eléctrico y ventana del baño del lugar, logrando acceso al interior. Acto seguido, se apropiaron de una caja fuerte, la cual contenía $5,900 en efectivo aproximadamente, dos computadoras portátiles marca Apple, herramientas manuales y envases con pintura. La propiedad fue valorada en $2,200 aproximadamente. El agente Carlos Cueva, adscrito al precinto de Bayamón Sur, investigó preliminarmente los hechos y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al sureste de Puerto Rico, porque delincuentes se llevaron las bolas de baloncesto y de voleibol de la cancha o techo de la urbanización Las Margaritas en Guayama, en Salinas. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Agentes del distrito de Salinas investigaron un escalamiento reportado a eso de las 7:30 de la mañana de ayer en la cancha bajo techo de la urbanización Las Margaritas del mismo municipio. Según se informó, alega Noel Colón Ramos que alguien rompió un candado del área de la cocina, de donde se apropiaron de 10 balones de baloncesto y 10 balones de voleibol. La propiedad fue valorada en $1,500. Este caso fue referido a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias.
Y gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, del sureste. Vamos a la zona metropolitana nuevamente, porque escalaron una residencia en la calle Afrodita de Venus Gardens en Coupey, y de allí se llevaron, de todo lo que encontraron a su paso. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, saludos, buenas tardes. Un escalamiento se reportó en horas de la noche de ayer lunes en hechos ocurridos en la calle Afrodita de la urbanización Venus Gardens en Coupey. Según manifestó la querellante, que alguien obtuvo acceso al interior de su hogar y se apropió de una planta eléctrica, un televisor y accesorios para el cabello. La querellante valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $925. La agente Carmen Benítez, adscrita al precinto de Coupey, se hizo cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque, señores, un adolescente de 14 años fue arrestado por la policía y le ocuparon gran cantidad de crack y cocaína. Esto ocurrió en el residencial Pedro Rosario de Fajardo. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Continuando con las iniciativas del Plan 100x35, agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Negociado de la Policía de Puerto Rico intervinieron con un menor por situación controlada. Hechos ocurridos ayer lunes en el residencial Pedro Rosario Nieves, municipio de Fajardo, a eso de las 2:22 de la tarde. Según la investigación realizada por el agente Yumariel Carrión, se intervino con un menor de 14 años de edad. A este se le ocupó 14 cápsulas de crack y 7 bolsas de cocaína. Este caso pues será presentado posteriormente al procurador de menores para la dedicación de falta. En otras informaciones, durante la tarde de ayer, también lunes, agentes adscritos al negociador de drogas y narcóticos de Fajardo hallaron sustancias controladas. Esto fue en el barrio Maternillo, en la parte posterior del negocio El Relincho, en el municipio de Fajardo. Según la investigación realizada por el agente Jeffrey Rosado, como parte de una incursión a dicho negocio, se encontró 3 bolsas medianas con picadura de marihuana, 2 bolsas adicionales, una balanza digital y $341 en efectivo. Relacionado a este hallazgo, pues no hubo personas arrestadas. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 20 años y faltas contra 3 menores, 2 de 16 y 1 de 15. Aparentemente, este grupo de personas, utilizando un arma de fuego, se apropiaron de un vehículo. Esto ocurrió en la urbanización San Felipe de Arecibo. La información la tiene Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en el norte. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Cargos criminales fueron radicados la tarde de ayer por robo agravado, kayaking, violación a la ley de armas y uso de disfraz en la comisión de un delito. Esto contra Edwin Alejandro Pérez, de 20 años, residente en San Juan, y faltas a 3 menores, 2 de 16 y 1 de 15. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 29 de octubre, en horas de la noche, en la urbanización San Felipe, en Arecibo, el imputado, en común y mutuo acuerdo con 3 menores, utilizando un arma de fuego, se apropiaron de un vehículo Toyota Corolla color gris. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto contra Alejandro Pérez y le señaló una fianza de $190,000, la cual prestó a través de OSAT, quedando en libertad bajo supervisión electrónica. Los menores se les radicó 7 faltas a cada uno por los delitos antes mencionados y fueron ingresados en la institución juvenil en Ponce. La vista preliminar quedó pautada para el 15 de noviembre. El agente Osvaldo Acevedo, de la División de Robo, y la agente Iris González, de la División de Ayuda Juvenil del 6C de Arecibo, tuvieron a cargo la investigación en unión al fiscal Luis Vega y al procurador de menores de la Fiscalía de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Del norte vamos al oeste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un adolescente de 17 años que fue herido de bala mientras caminaba en la mañana de ayer en la carretera 102 del sector litoral de Mayagüez. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Mayagüez investigaron una agresión grave ocurrido a eso de las 8:30 de la mañana de ayer en la carretera 102 en el sector litoral del mencionado municipio. Según información y circunstancias que se encuentran bajo investigación, un menor de 17 años se encontraba caminando en la mencionada carretera cuando escuchó unos disparos y acto seguido observó que estaba herido en su pierna y mano izquierda. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el médico de turno. Al momento, su condición es estable. Al lugar se personó el agente Edwin García Lugo de la División de Servicios Técnicos y el agente Alexis Lara Cuente Seda, adscrito al CIC de Mayagüez, quien se hizo cargo de la correspondiente investigación. Eso es todo por la tarde de hoy.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Porque un hombre se creyó ante la policía, dice que alegadamente una persona cambió un cheque de desempleo en su nombre por más de $23,000, en lo que aparenta ser un caso de robo de identidad. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Arriaga, y saludos a los que escuchan. Eso es correcto, Arriaga. Agentes adscritos al precinto de Carolina Sur investigaron preliminarmente una querella de robo de identidad y fraude de asistencia social radicada a eso de las 2:33 de la tarde de ayer en la comandancia de Carolina, donde un hombre alegó que alguien utilizando su información personal realizó el cambio de un cheque por desempleo por más de $23,000. Según indicó el querellante, un empleado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico se comunicó con él informándole que alguien utilizando sus datos personales cobraron un cheque por la cantidad de $23,000. El agente Rodríguez, adscrito al precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Seguro, aquí siempre a orden, Arriaga.
Era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes 1 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy martes 1 de noviembre. Lo que no faltaba: caro el pollo, caro los huevos, escasos los plátanos y guineos. Y ahora se confirma que está carísimo el pavo. Y para colmo, el pavo pequeño está súper escaso. Esto con miras al Día de Acción de Gracias. Los precios, escuche bien, pudieran sobrepasar los $2 la libra. Cobertura completa en esta edición. Gobernador anuncia millonaria inversión en la carretera PR10 de Utuado, pero cuando por fin le meterán mano al tramo que falta entre Utuado y Adjuntas para convertir toda la vía en expreso. Lo sabremos en esta edición. Hablando del primer ejecutivo, el gobernador justifica que haya culminado labores el grupo PARE, que tenía que ver con analizar la violencia de género en el país, y asegura que todavía está evaluando quién va a ocupar la silla de la Procuradora de la Mujer. Trabajadores sociales califican como vana y llena de generalidades nueva carta circular en el Departamento de Educación sobre equidad. Carta que de hecho sustituye aquello de la educación con perspectiva de género. Mañana miércoles regresa al país la titular del Departamento de Energía Federal a ver qué se ha hecho con la reparación energética. Denuncian que la zona este de Puerto Rico está sin ambulancias y sin efectivos de manejo de emergencias en las noches y fines de semana. Una joven que se accidentó en Naguabo tuvo que ser rescatada por familiares porque nadie apareció para rescatarla. Acusan a joven de 24 años de acuchillar a su expareja en medio de incidente de violencia de género en Arecibo. Arrestan adolescente de 14 años con gran cantidad de drogas en residencial de Fajardo. 4 arrestados, entre ellos 3 menores por kayaking en Arecibo. Se llevan $5,900 en efectivo de la tienda Comfort Pedic de Bayamón. Y un hombre se querella de que alguien se hizo pasar por él y se metió al bolsillo $23,000 del cheque de desempleo. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. A casi 3 meses de que renunciara a su puesto la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, todavía el gobernador Pedro Pierluisi no hace una designación en propiedad, y de hecho ayer en la tarde aseguró que busca una candidata que reúna todas las cualidades necesarias para ser confirmada en el Senado. De hecho, actualmente quien dirige la oficina de la Procuradora de la Mujer es Madeline Bermúdez. Y pues entiende el gobernador que esta funcionaria está haciendo su trabajo, pero que no quiere nombrar a alguien por nombrar, que quiere nombrar a una persona que no tenga dificultad para lograr la confirmación. El gobernador tuvo una parte con la prensa, habló sobre ese tema. También habló sobre otros temas, como por ejemplo el rumor de que el gobernador piensa extender el contrato suplementario con la compañía Luma por lo menos un año más. Y también pues dice que por el momento no hay por qué suspender clases en el sistema público de enseñanza, a pesar de que sí, en efecto, el secretario de Salud, y lo escucharon aquí en la red informativa, confirmó que hay un brote de enfermedades respiratorias en muchas escuelas públicas. Escuchemos al gobernador Pedro Pierluisi.
Esto tiene campañas educativas, preventivas constantemente en cuanto a temas como COVID, influenza, dengue. Los epidemiólogos también están bien pendientes, o sea que se está haciendo lo que se tiene que hacer. A fin de cuentas, también esto es una cuestión de cooperación ciudadana. Todos los que deben vacunarse se deben vacunar o buscar el refuerzo. Y eso también incluye, en el caso de la influenza, pues la vacuna que tenemos disponible. En el caso del dengue es más bien pues, tomar medidas preventivas, evitar el estancamiento de agua donde se prolifera el mosquito, y estar siempre pendiente de los síntomas para rápidamente acudir al médico primario o el médico de cabecera. No, en las escuelas tenemos enfermeras y enfermeros en todas las escuelas, y de igual manera hay unos protocolos que se siguen, así que la información que yo tengo es que el asunto está bajo control, el departamento está vigilante, cuando hay brotes se atienden, afortunadamente las escuelas no se han estado cerrando porque queremos educación presencial. Ya sabemos el impacto que tiene cuando nuestros niños, niñas y jóvenes no reciben esa educación presencial.
¿Bajo control todo? ¿El COVID, el dengue, todo está
bajo control? Lo que quiero decir es que se está atendiendo, que tienen las campañas necesarias para prevenir, educar, y de igual manera seguimos vacunando cuando eso aplica, así que se está atendiendo debidamente.
Bueno, ahora en la reunión de hoy del Comité de Seguridad, el comisionado habló de que habían 422 policías involucrados en casos de violencia doméstica del 2017 hasta ahora. Eso abona también a la situación que hay con el estado de emergencia en ese tema.
Bueno, ha cambiado.
¿Hay algo que cambiar?
Bueno, es que ya ha cambiado. Hay protocolos que la reforma de la policía exige para atender los casos de violencia doméstica, también para los procesos administrativos internos en la propia policía. Cuando la violencia doméstica envuelve a algún miembro de la fuerza, no, los protocolos se están aplicando, y en cuanto al tema de violencia de género, pues tenemos por ejemplo ahora el COPOP, que es el centro de operaciones para las órdenes de protección, que ya lo tenemos en las dos regiones principales, San Juan y Bayamón, y se va a extender por todo Puerto Rico y está dando resultados. Los municipios están todos expresando, o gran parte de los municipios expresando interés en insertarse en este centro, y así hay muchas otras medidas.
¿Ha habido algún cambio?
Definitivamente, ahora tenemos protocolos, tenemos adiestramientos que antes no se daban. Los funcionarios públicos se están adiestrando sobre el tema de la violencia de género consistentemente. Hay un protocolo para el manejo de estos casos a nivel municipal. Estamos exhortando a los municipios que establezcan oficinas para atender a las víctimas de estos delitos. No todos las tienen, pero estamos dirigidos, estamos en esa dirección.
Pero es alarmante que haya tantos policías en casos de violencia doméstica. ¿No es una cosa que
Difícil? Ahí lo que pasa es que han agarrado pues varios años, ¿sabes? Del 2017 hasta el presente son 5 años, 5 o 6 años. Lo importante es que se atienda a cada uno de ellos. A los policías, cuando se les encuentra en violación de la ley 52, inmediatamente, o 54, inmediatamente se les desarma. Y si el caso prospera, básicamente pierden su empleo. O sea, la policía no tiene tolerancia para ese tipo de delitos, y esa política se está cumpliendo. Es que la fecha límite no ha llegado. Si mal no recuerdo, estamos hablando como del 14 de noviembre. Pero eso la voy, puedes confirmar cuál es la fecha límite. Pero todavía no ha vencido. O sea que todavía ellos siguen recopilando datos. Y en su momento se somete. Pero ya la voy indicó que mínimo, en términos de daños a infraestructura pública, estamos hablando de 5 mil millones de dólares. Yo pienso que es todavía mayor. Cuando entonces le añadimos a eso la asistencia pública, daños a la propiedad personal, a las viviendas, el número va a seguir ascendiendo. En un momento dado se habló de 10,000 millones, ahí ya se incluyen pérdidas económicas. Es posible que se acerque a esa cifra al final del camino, todo el daño.
Gobernador,
todo el daño y la pérdida.
Bueno, la campaña se tiene que hacer en noviembre y no
sí, pero lo que he visto es que la procuradora interina está haciendo el trabajo, se está expresando en los medios, está administrando la dependencia adecuadamente. En su momento yo haré un nombramiento. Hay que recordar que es importante que yo nombre a una persona que reúna todas las cualidades y que pueda obtener el consejo y consentimiento del Senado. O sea, no es nombrar por nombrar. Yo voy a tratar de nombrar a alguien que no tenga dificultad en obtener esa confirmación, que es importante, porque quiero estabilidad en esa dependencia y eso es lo que por el momento tenemos a nivel de interinato, pero en su momento lo tendremos en propiedad.
Pero la secretaria interina
está rumorando que usted va a extender el contrato de Luma hasta junio del 2023.
No entiendo por qué hablan de esos rumores. Otra vez son especulaciones. Aquí lo que hay es un contrato suplementario, un acuerdo suplementario que vence por sus propios términos el 30 de noviembre. Pero hay un contrato a 15 años, ahora mismo, que ya se firmó entre las partes, que son tres entidades. Está la Alianza Público-Privada, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma.
¿Y la probatoria se acaba el 15, el 30 de
noviembre? No, la probatoria seguirá mientras yo no esté satisfecho con la calidad del servicio. Yo quiero que el servicio mejore, al igual que todo el pueblo de Puerto Rico. Acabamos de salir de Fiona y para mí pues es importante que aumente el personal que tiene Luma en la calle, en el campo. Y eso, estoy pendiente de eso también. También he pedido cambio de alta gerencia, que tampoco se ha dado. O sea, yo estoy pendiente de una serie de señalamientos que he hecho. Sí tengo que repetir, y lo dije ya y lo voy a repetir, que sí me consta que cuando cambiaron postes y cambiaron líneas y cambiaron equipos, pues no fue meramente una reparación, sino hubo una mejora. Y ahora lo que tenemos es más resiliente, y eso es importante, porque aquí algo que no se debe perder de vista es que yo no quiero que se interrumpa el servicio eléctrico en Puerto Rico. Eso no lo queremos. Tampoco queremos que se atrase la reconstrucción, la transformación, que es la solución. Y eso es lo que para mí es lo más importante. Queremos que siga mejorando todo el sistema, que sea más resiliente y que sigan saliendo esos proyectos de energía renovable, que es la solución a largo plazo.
¿Prevé el comité prevé que siga a largo plazo?
Es que ya yo había tomado esa decisión con básicamente el visto bueno de todas las partes, que mantuve el oficial de cumplimiento, que es la que vela porque se cumpla con la orden ejecutiva que yo tomé, que yo emití cuando declaré la emergencia por violencia de género. La emergencia por violencia de género continúa, si mal no recuerdo, hasta el 30 de junio del año que viene. Y la oficial de cumplimiento es la que está velando porque se cumpla con todo lo que dispone esa orden. El comité de pares rindió su labor, hizo recomendaciones, pues en gran medida se atendieron y ahora estamos en otra etapa.
Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi en esto último habló precisamente sobre el comité PARE. Fue un grupo designado por el primer ejecutivo cuando declaró estado de emergencia esto de la violencia de género en el país. Él dice que ya ese grupo cumplió su misión y ahora la oficial de cumplimiento simplemente procura que todo lo que se estableció en este comité pues se pueda cumplir, precisamente para evitar que siga increciendo los casos de violencia de género en el país. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Pero precisamente ya que estamos hablando de equidad y de violencia de género, ha creado mucha controversia en las escuelas públicas una carta circular que presentó el pasado jueves el Departamento de Educación. En esta carta circular se va a implementar algo que se llama currículo de equidad y respeto, con la intención de desarrollar valores, pensamiento crítico y creativo y diversidad social en el sistema público de enseñanza. Pero como que desapareció aquello de la perspectiva de género en las escuelas. Esa educación de equidad y respeto va dirigida a que se puede erradicar la violencia de género desde las edades tempranas. Vamos a continuar discutiendo este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde debido a los efectos locales y la brisa marina. Esta actividad puede resultar en acumulaciones de agua en carreteras y en lugares con mal drenaje. Además, inundaciones urbanas serán posibles en el área metropolitana de San Juan debido al posible desarrollo de lluvias a partir del Yunque. Los suelos están saturados y los ríos están con sus niveles cerca o por encima de lo normal. Por tal razón, donde se desarrollen los aguaceros más fuertes, el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y aumentos súbitos por golpes de agua en los tributarios de los ríos será de moderado a alto. A través de las aguas locales, se espera oleaje de entre 3 a 5 pies y vientos del este entre 10 y 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte y este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El pasado jueves se anunció la publicación de una carta circular que tiene el propósito de apoyar la implementación de un currículo de equidad y respeto con la intención de desarrollar valores universales, esto en el sistema público de enseñanza. Fíjense que cambió aquello de perspectiva de género, ahora se llama currículo de equidad y respeto. Y obviamente esta carta circular que fue presentada en las escuelas públicas el pasado jueves ha creado mucha controversia. Hoy tuvo la oportunidad de reaccionar el Colegio de Trabajadores Sociales y su presidente, Larry Emil Alicea, pues, como que cuestionó el porqué del cambio de lenguaje. En entrevista con Eyola Vireya, esto fue lo que dijo el doctor Larry Emil Alicea.
Una colección de generalidades que no abordan directamente lo que se esperaba del Departamento de Educación, que era retomar la perspectiva de género como el primer paso para lograr la equidad. Y aunque menciona una definición de equidad, en ningún momento se dice cómo se operacionaliza esa definición de equidad. Se habla de sexo en alguna parte de la carta, pero tampoco se enfatiza en las diferencias que precisamente se crean entre las personas por el sexo que tienen al nacer. Entonces, se entra en una serie de contradicciones, en una serie de evasivas. Desde mi perspectiva tímida del secretario del Departamento de Educación y en cierto aspecto hasta cobarde, porque cuando comenzó el asunto de la perspectiva de género a desarrollarse a través del Comité PARE, el compromiso del gobierno era precisamente usar la perspectiva de género, porque la perspectiva de género son los lentes con el cual uno ve la desigualdad. Tú no puedes hablar de equidad si no hablas de perspectiva. Es como tratar una enfermedad sin saber el diagnóstico. Estás dando palos a ciegas. Así que la perspectiva de género me ayuda a saber, a identificar dónde están las inequidades, dónde están las desigualdades. Y la ausencia de perspectiva de género en la carta tiene el objetivo de que no vamos a lograr nunca la equidad. Porque tú no puedes lograr la equidad sin saber cómo se producen esas desigualdades, dónde están las instancias de poder que las reproducen, cuáles son las políticas públicas que favorecen esas desigualdades, dónde están, cuáles son los aspectos específicos del currículo, por ejemplo, la invisibilización histórica de las mujeres en los currículos, en la historia. Todas esas cosas ya estaban hechas a través de la administración del gobernador García Padilla. El Departamento de Educación contrató una serie de expertas en violencia de género, algunas de las cuales yo trabajo con ella, la doctora Loida Martínez. Y esto estaba hecho, este material está hecho y no hay ninguna referencia a estos materiales y tampoco hay referencias a que esta carta de perspectiva de equidad y respeto viene con una serie de materiales de apoyo para poder lograr esto. Así que desde mi perspectiva esto es una carta que promueve cosas bonitas como los valores, pero no viene a atender los problemas que se esperaban que se trabajaran y que son problemas endémicos en el país.
Cuando estamos en la coyuntura en que estamos, este país hemos visto en este año un alza en los feminicidios y siempre que surgen estas olas de violencia o cuando miramos estadísticamente se trae el tema de la necesidad del currículo de con perspectiva de género. ¿Por qué, en palabras sencillas, es importante esta herramienta para evitar a mediano y largo plazo casos como los que estamos viendo de feminicidios en Puerto Rico?
Bueno, es trascendental y es importante precisamente porque nos permite identificar dónde están las desigualdades. Y en el Departamento de Educación te voy a dar un ejemplo. Históricamente se habla de las sociedades de los cazadores. Y así se habla porque los hombres en ese momento salían a cazar. Sin embargo, los hombres solamente aportaban del 23 al 33% de lo que se consumía. El resto lo aportaban las mujeres recolectando granos, otras cosas. Pero no se llama sociedades de recolectoras, se llama sociedades de cazadores. Entonces, el poder ver esto de manera crítica y ver que desde la educación las aportaciones de las mujeres se han invisibilizado. Que inclusive, ¿quién le enseñó matemática a Pitágoras? Una mujer. Pues esas cosas no se hablan, no se discuten, no están en el currículo. Y eso es lo que pretende la perspectiva de género, analizar dónde en el Departamento de Educación se reproducen desigualdades, en qué clases específicas hay que tocar unos temas, en cuáles hay que tocar otras. Y precisamente es enseñarle a los estudiantes de manera crítica cómo se construyen estas desigualdades que se dan a base del sexo que la persona nace. Comienzan entonces a asignarse responsabilidades sociales a los hombres y a las mujeres. Los nenes visten de azul, las nenas visten de rosa, las nenas lloran, los nenes no. Ese tipo de cosas son las que se tienen que abordar de manera crítica y que sin perspectiva de género no vas a lograr la equidad, porque la perspectiva de género es el camino a la equidad.
¿Qué le parece esta definición de equidad de género? Defensa de la igualdad entre hombre y mujer en el caso, en el control y en el uso de los bienes y de los servicios de la sociedad.
¿Dónde lo voy a qué voy a defender? ¿Cuáles son las desigualdades que voy a defender? ¿Cuáles son las instancias que provocan esas desigualdades? De nuevo, yo no puedo llegar ahí porque esas preguntas que yo te estoy haciendo las contesta la perspectiva de género. Y eso es lo que la gente no entiende. La perspectiva de género no es enseñarle a la gente que alguien tiene vulva y el otro tiene pene. Eso no es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología para observar la sociedad de una forma crítica y encontrar dónde se construyen las instancias de inequidad y las instancias de opresión para entonces atajarlas, para entonces desarrollar políticas públicas que lo atiendan. Y esto es transversal, no solamente el Departamento de Educación. La legislatura puede funcionar con perspectiva de género. Los tribunales necesitan la perspectiva de género. Donde quiera que se atiendan hombres y mujeres y donde quiera que se atiendan personas, hace falta un acercamiento para poder analizar, identificar dónde están las desigualdades para entonces poder elaborar estrategias para atajarlas, eliminarlas y realmente buscar la equidad.
Esta mañana lo escuchaba plantear en una entrevista radial que los maestros deberían ignorar esta carta circular. Si echamos al lado esta carta circular, ¿qué opciones tienen los maestros?
Las trabajadoras sociales y los maestros que han tenido, yo hablo por el trabajo social. El trabajo social se forma bajo una ideología que es la justicia social, los derechos humanos, la libertad de las personas y los pueblos, el compromiso con erradicar las formas de opresión. Todos son principios ideológicos del trabajo social. Como esta carta no los atiende, mi llamado a las profesionales del trabajo social es que, miren, hagan un certamen de poesía con perspectiva de género, que hagan talleres de los grupos estudiantiles donde se aborde la perspectiva de género y que desobedezcan esta carta, que realmente lo que hace es inducir error en lo que hay que hacer en vez de atajar el problema de manera directa. Yo te repito, Ayola, yo no considero otra descripción para la conducta del secretario que cobarde, porque al inicio de estas discusiones, y yo formé parte de uno de los subcomités de educación de PARE, esta no era la ruta, este no era el camino. El camino se desvió porque se comenzó a escuchar precisamente a los grupos que promueven la desigualdad, a los grupos que promueven el odio, a los grupos que se benefician de que existan esas estructuras de opresión. A eso fue que se escuchó, y entonces no se puede decir que se escuchó a todos los sectores. No, tú podrás haberlos escuchado a todos, pero al fin de cuentas el producto de ese proceso de escucha es un producto desigual hacia las mujeres y hacia los grupos que históricamente han sido marginalizados por los aspectos asociados al género.
El secretario de Educación en esas fases iniciales, en esas reuniones en las que usted participó, ¿estaba receptivo y luego cambió la postura o siempre estuvo tímido al tema de perspectiva de género?
Es que inicialmente todo lo que movilizó la declaración de estado de emergencia con relación a la violencia de género y todo lo que motivó las acciones gubernamentales del programa PARE iban dirigidos y estaban basados precisamente en ese hilo conductor de la perspectiva de género. y se iban a analizar dónde estaban las desigualdades y se iban a trabajar políticas públicas o programas o acciones de gobierno que fueran dirigidas a atajar esas desigualdades. Por tanto, que ahora el secretario de Educación no mencione la perspectiva de género, que no aparezca, como decía mi abuela, ni por los centros espiritistas, decía mi abuela, que no aparezcan así, es alarmante, es lamentable en medio del aumento y la precarización de la violencia de género que vive el país, donde ya los números nos dicen que hay más asesinatos que el año pasado. ¿Sabe? Esto no ha parado y no ha parado precisamente porque lejos de escuchar para los eslogans, lejos de escuchar para las cámaras, a los grupos que trabajaron en esto, que la mayoría eran organizaciones muy respetadas de los movimientos a favor de los derechos de la mujer en Puerto Rico, en vez de incorporar eso, se han comenzado a escuchar otros grupos que precisamente son los que se alimentan de estas desigualdades.
Entonces, por lo que me explica, la figura del trabajador social, la trabajadora social en cada escuela puede hacer la diferencia, puede ser vital, ¿no? Aunque no exista esa carta circular para tratar de dar algún tipo de movimiento hacia, la, hacia poder identificar esas inequidades y trabajar con ellas.
Las trabajadoras sociales en las escuelas, y las escuelas son el, contrario a lo que la gente piensa, que es el Departamento de la Familia, es el Departamento de Educación la agencia que más emplea trabajadores, trabajadores y trabajadoras sociales. Así que las compañeras saben hacer diagnósticos de las situaciones que enfrentan las escuelas. Y si usted ve que en las escuelas hay muchos casos donde niños han experimentado violencia doméstica en sus hogares, donde inclusive hay demasiada segregación e inequidad con relación a lo que se enseña relacionado a las diferencias entre los hombres y las mujeres. Todo eso, mire, hay que atajarlo desde el trabajo social, no desde, la, no desde las directrices del secretario de Educación. Nuestro código de ética es claro, que cuando nuestros empleadores nos dan instrucciones que van en contra de nuestra ética, nuestra responsabilidad no es seguir a nuestro jefe, es cumplir con la ética profesional, y a eso es que estamos llamando a los profesionales de trabajo social a cumplir con su ética.
Está bien molesto el presidente de los trabajadores sociales, Larry Emil Alicea, porque entiende que esta carta de que se presentó en las escuelas públicas, esta carta circular de equidad y respeto, es una lista de generalidades que no va a lo que se supone que era el propósito original, que era lo que tiene que ver el con el respeto y la perspectiva de género en las escuelas públicas. Entiende el presidente de los trabajadores sociales que como que se tiró la toalla en este tema y tratando de complacer a todo el mundo, simplemente se perdió el tiempo. Al fin de cuentas, ¿a quién le toca educar a los niños y adolescentes para entender que todos somos iguales y que usted no tiene que agarrar a la mujer por el pelo, como dicen por ahí, o entrarle a puño, etcétera, etcétera? Vamos a darle seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Vamos a una pausa, cuando regresemos más noticias del ámbito policía con mucho más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Se confirmó que la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, viene nuevamente mañana para Puerto Rico. Los recorridos de esta funcionaria en la isla pues surgen luego de que el presidente Joe Biden le asignara un rol fiscalizador en el proceso de recuperación energética de la isla afectada por, obviamente, María, los huracanes, terremoto, Fiona, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la agencia, la funcionaria se encontrará desde mañana miércoles aquí en el país en adelante. ¿Qué se espera ocurra en el viaje? Pues por lo menos se ha anticipado que mañana miércoles la funcionaria federal visitará una estación de bomberos que opera con energía solar y almacena energía con baterías. Luego participará de una conferencia de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi. También la secretaria convocó otra serie de reuniones a puertas cerradas con organizaciones del sector privado que contribuirán a la recuperación de la red energética y grupos gubernamentales. Pero los pedidos de esta funcionaria no se hacen esperar. Y sobre el particular habló la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera Santana, quien dice que ante la visita nuevamente a la isla de la secretaria del Departamento de Energía Federal, pues ella espera que se trabaje sobre la ejecución, porque más allá de los planes y procesos, lo que se tiene que ver es verdaderamente acción en la calle. ¿A qué se refiere la alcaldesa? Vamos a escuchar.
Vean, para que se logre la ejecución,
más allá de planes y de procesos, lo que necesitamos es que ya de una vez y por todas pues se pueda ver el dinero asignado invertido en las áreas de mejoras a las líneas eléctricas, de luminaria y una serie de trabajos que entiendo que son importantes. Ella apenas está llegando a conocer el proceso y a dónde estamos parados. Dentro de lo que he leído, pues se ve que tiene la intención de que esto sea de manera pronta, pero yo también espero que la información que se le provea sea una información correcta por parte de tanto de Energía Eléctrica como de Luma, en términos, ¿verdad?, de que digan la situación tan drástica y tan difícil que vivimos, que esto es algo que necesitamos atender con urgencia, porque no se hace de la noche a la mañana, pero sí ya se tienen que ver las primeras tareas y procesos que son necesarias para reiniciar esto, porque nuestra gente ya no aguanta más y el servicio que se paga, ¿verdad?, por todo esto, pues debe ser de calidad. Así que sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo voy a estar bien atenta, ¿verdad?, a lo que de aquí se da y ver qué podemos aportar. Yo velo y fiscalizo, ¿verdad?, por los trabajos que se realizan en mi pueblo también, que creo que es mi manera de poder aportar algo y poder brindar también ayuda colaborativa de los procesos que muchas veces se desconocen y dónde están las áreas que sí necesitan mayor atención en términos de reemplazo de áreas de energía para las líneas de distribución y transmisión.
Expresiones de la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana. Lo cierto es que mañana es la visita de la funcionaria federal a Puerto Rico. Hay que ver qué trae esta visita precisamente para lo que tiene que ver con la recuperación energética del país. Vamos a cambiar de tema. Hace tiempo que no hablábamos de COVID. Vamos a hablar de COVID en el día de hoy porque al momento se reportan 2 muertes a causa del COVID. Hay unas 188 personas hospitalizadas, entre ellos 153 adultos y 35 pacientes pediátricos. El porcentaje de positividad está en 14% y las muertes atribuidas al COVID en lo que va de pandemia ascienden a 5,260. Y en este sentido, el alcalde de Comerío, José Santiago, hizo un llamado a la población a que se vacunen en contra del COVID, a pesar de que para muchos ya esto del COVID ha pasado como que a otro plano. Vamos a escuchar las declaraciones de José Santiago.
Mira, en efecto, esta semana comenzamos una campaña agresiva de vacunación masiva para la dosis que ya es la final, ¿verdad?, de COVID contra las nuevas variantes y que probablemente se convierta en una vacuna anual. Lo hicimos identificando, ¿verdad?, las comunidades donde podíamos tener el centro de vacunación con voces. Lo hemos iniciado esta semana y la semana entrante, lunes, martes y miércoles, estaremos yendo a diferentes comunidades. Así que el llamado es a que todo el que pueda se allegue y se vacune, porque es mayor seguridad para que no pierdas tu vida o tengas que ser hospitalizado.
Según la doctora Coelho, hay un problema también de dengue y con esta lluvia se acrecenta más, se está aspejando.
Pues mira, no, eso lo hemos estado solicitando al Departamento de Salud, que sabes que es la agencia que trabaja con eso. Nosotros acá a nivel municipal hemos estado contratando algunas compañías para particularmente en las escuelas que donde vimos, ¿verdad?, una cantidad de mosquitos que estaban teniendo problemas en algunos salones de clases. En eso hemos estado trabajando en algunas de las escuelas, pero seguimos alerta. Estas son cosas que, ¿verdad?, ocurren cada año y ya uno va pues preparándose para enfrentarlas.
Expresiones del alcalde de Comerío, José Santiago. La recomendación es que si usted puede vacunarse y todavía le falta alguna vacuna, no pierda la oportunidad ahora, que es bien fácil porque no hay este rush que veíamos el año pasado para todo lo que tiene que ver con la vacunación. Así que es el mejor momento. Manténgase en salud. Esto puede ser la diferencia entre usted pasarla bien y no pasarla bien en estas Navidades. Así que aproveche y vacúnese definitivamente. Hablando de vacunación, escuche esto: ante los brotes de influenza, el nivel alto de transmisión comunitaria de COVID y el aumento en otras enfermedades, los departamentos de salud y educación están coordinando esfuerzos para hacer vacunaciones en las escuelas de las regiones que presentan una mayor incidencia. Así lo informó Evelyn Rivera, la jefa de enfermería del Departamento de Educación. Mientras, ayer el gobernador había asegurado que por ahora todo estaba bajo control, pero el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, el doctor Gerardo Tosca, advirtió que no hemos llegado al pico de la temporada de contagios, que suele ser entre diciembre y febrero, por lo que se hizo un llamado para incrementar la prevención. En este momento, por lo menos, el Departamento de Educación confirma que hay 51 escuelas en diferentes partes de Puerto Rico con brotes de influenza, de las cuales 7 son escuelas privadas. Así que vamos a darle seguimiento a esta información. Viene una vacunación para diferentes escuelas, sobre todo en estas zonas que se han visto afectadas. El secretario de salud del doctor Carlos Mellado, de hecho, emitió el domingo un aviso de salud por influenza para que la población esté alerta, pero hasta la fecha ello no implica cambios en las directrices para los empleados públicos o para las escuelas. Bueno, vamos a atender otro asunto y es lo relacionado a un accidente que hubo hace unos días atrás, en donde una joven cayó por un barranco en la zona de Naguabo, y residentes de Naguabo a raíz de este accidente denunciaron que en el municipio no hay ambulancias ni personal para asistir a los ciudadanos que se accidentan en horario nocturno ni en fines de semana. Ashley Murphy Rodríguez, hermana de la joven que se accidentó, habló sobre el proceso que enfrentan como familia y, pues, obviamente con todo lo que tiene que ver con lo ocurrido en el barrio de Aguao de Naguabo con este accidente. Y, señores, no hubo ambulancias para atenderla. Escuchen esto, cortesía de Wallo. Esto fue lo que dijo Ashley Murphy.
Me dice, me está sangrando la cabeza. Yo le digo al guardia, mira, por favor, que se muevan. Porque le está sangrando la cabeza y a esta altura uno no sabe qué le puede pasar. ¿Verdad? Pues seguimos llamando a todos lados. Yo por lo menos llamé al CDT de Naguabo. La muchacha que me contestó, la secretaria que me contestó, me dijo, no hay ambulancia, no te podemos ayudar en nada. Esa fue la contestación. Llamamos también a OME, a emergencias médicas. Nos dijeron en todos lados, no tenemos personal, o si no, no podemos ayudar. Llamamos a emergencias médicas de Ceiba también. Nos dijeron, no está en nuestra jurisdicción, así que no te podemos ayudar. Llamaron a Fajardo también, que fue mi mamá. En ese aspecto ahí fue mi mamá y le dijeron también que no la podían ayudar, al menos.
Triste en una situación como esta, pero escuchen ustedes lo que dijo Carmen Gómez, abuela de la joven accidentada, que fue personalmente a manejo de emergencia. Y escuchen esto.
La que ella me llamó después que llamó al 911. Al yo llegar a la escena, veo ese carro tan incrustado en ese árbol. Esto fue en la carretera 31, donde están más abajo de Doña Ana Resort y la lechonera, que está ahí el huaste donde se recogía basura, los troces salían.
Sí.
Fui la primera en llegar allí, no había nadie. Me pasó un carro por el lado y yo pidiendo la ayuda, siguieron. Ahí llegó llegó mi hija, llegó la policía, la nena que habló ahorita, Ashley. Yo salí de ahí corriendo, fui a buscar los bomberos porque no habían llegado, a buscar la policía, a buscar emergencias médicas.
O sea que usted se movió del lugar a buscar bomberos, a buscar policía.
Cuando
llegó su hija.
Ajá, yo salí, pero entonces los bomberos venían, yo les hice cambio de luz y seguí para emergencias médicas de Naguabo. Ahí me encontré con Lurian Aloyo, que era la única persona que había. Y le pregunté, Lurian, ¿qué pasa? Que no hay emergencias médicas, ¿qué pasa? Me dice, no tenemos a nadie, no tenemos ambulancia. Y yo dije, rescate. No están tampoco. Me entero después que estaban de vacaciones todos. Volví, salí, viré para atrás, ya los bomberos estaban. Había llegado el papá de la nena de mi nieta, que fue el que se metió a sacarla de allí por medio de todo el mundo, porque él dijo, esa es la madre de mi hija y yo la tengo que sacar de ahí.
¿Cómo uno explica esto? Que en medio de un accidente no haya ambulancia, no haya emergencias médicas, no haya manejo de emergencias, no haya nada. Me parece que las agencias de gobierno tienen que dar mucha explicación sobre lo ocurrido en este accidente. Y eso no es exclusivo de la zona este de Puerto Rico. Ese es el denominador común en muchas partes de Puerto Rico, que cuando hay accidentes en la noche o los fines de semana, no hay quien les pueda dar ayuda. ¿Qué tiene que decir el gobierno? Vamos a darle seguimiento pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Vamos a la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
En Brasil, el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, se convirtió en el nuevo presidente electo luego de ganar los comicios por un estrecho margen, lo que marca un regreso sorprendente para el exdirigente sindical de 77 años, quien reemplazará al ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula regresará a la presidencia luego de haber estado un tiempo en prisión por cargos de corrupción que luego fueron desestimados. El presidente electo habló el domingo por la noche.
La mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro. Claro que desea más y no menos.
La mayoría de los brasileños dejaron bien en claro que quieren más y no menos democracia, que quieren más y no menos inclusión social, que quieren más y no menos oportunidades para todos, quieren más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En resumen, quieren más libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país.
Igualdad, fraternidad en nuestro país.
Jair Bolsonaro aún no ha reconocido la derrota ni ha hablado públicamente. En el periodo previo a las elecciones, Bolsonaro y sus aliados sembraron dudas sobre el sistema electoral, sugiriendo que probablemente no acepte una derrota. Sin embargo, algunos partidarios de alto perfil de Bolsonaro han reconocido el triunfo de Lula. Durante su único mandato, Jair Bolsonaro lideró una respuesta desastrosa a la pandemia de la COVID-19, atacó a los medios de comunicación y a quienes lo criticaban y aceleró la destrucción de la Amazonía. Corea del Sur declaró un luto nacional de una semana tras la estampida del sábado por la noche, que dejó un saldo de 154 personas fallecidas en Seúl. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes. La estampida se produjo durante un festejo masivo de Halloween que se llevaba a cabo en un callejón estrecho del popular barrio de Taiwán, que es reconocido por su vida nocturna. Estas fueron las palabras expresadas por un testigo presencial que describió la caótica escena.
Cuando llegamos aquí alrededor de las 10 p.m., vimos una escena que parecía salida de una película frente al hotel que está allá, como las cosas que suceden durante una guerra. Había personas haciendo reanimación cardiopulmonar aquí y allá, y la gente entraba corriendo. Todo estaba fuera de control. La situación estaba completamente fuera de control.
A pesar de la gran cantidad de personas que asistieron al festejo, muchos testigos señalaron que había poca seguridad o equipos de control de multitudes supervisando el evento y culparon al gobierno por no evitar dicha tragedia. Según informes locales, asistieron hasta 100.000 personas al festejo del sábado por la noche. Las autoridades están investigando los hechos y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó al gobierno revisar las medidas de seguridad que había en el lugar. En Ucrania, Rusia realizó bombardeos masivos con misiles contra infraestructura crítica en Kiev y otras ciudades importantes. Los residentes de Kiev informaron cortes en el suministro eléctrico al tiempo que el alcalde de la ciudad dijo que el 80% de los habitantes se habían quedado sin suministro de agua potable. Por su parte, Moscú se retiró el sábado de un acuerdo que permitía que se exportara grano desde los puertos ucranianos tras acusar a Ucrania de atacar con drones su flota del Mar Negro. La ONU advirtió que la medida podría agravar aún más el hambre en el mundo y afectar a los precios de los alimentos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los organismos internacionales que hagan que Rusia rinda cuentas por poner fin al acuerdo.
¿Cómo puede Rusia ser parte del G20 si deliberadamente genera hambruna en varios continentes? Eso no tiene sentido. No hay lugar para Rusia en el G20.
A pesar de que Rusia se retiró del acuerdo, este lunes zarparon 12 barcos con cargamentos de grano de los puertos ucranianos. La ONU, Ucrania y Turquía dijeron que continuarán con las exportaciones. En Somalia, al menos 100 personas murieron y otras 300 resultaron heridas luego de que dos coches bomba explotaran en una concurrida intersección de la ciudad capital Mogadiscio. Las explosiones tuvieron lugar cerca del Ministerio de Educación y arrasaron varios edificios, lo que liberó columnas de humo y polvo al aire. El grupo Al-Shabaab, que está vinculado a Al-Qaeda, se ha adjudicado la autoría del ataque. Entre las víctimas fatales se encuentra el periodista somalí Mohamed Ise Hassan, que trabajaba para el canal de noticias M24 TV. Estas fueron las palabras expresadas por un sobreviviente del ataque.
Éramos cuatro en la tienda y uno estaba gravemente herido y sangraba mucho. Yo también sangraba. Estaba oscuro y había humo negro por todas partes. Me las arreglé para salir de la tienda y obtener ayuda. vi muchos cadáveres y a personas heridas que pedían ayuda.
En India, al menos 141 personas murieron el domingo después de que un puente peatonal colapsara en el estado occidental de Gujarat. El puente, que fue construido en el siglo XIX, colapsó debido al peso de los peatones, lo que provocó que cientos de personas cayeran al río Machu. El puente de era colonial acababa de ser reparado por una empresa privada y llevaba abierto al público solo 4 días. En Estados Unidos se espera que Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se recupere por completo después de haber sido atacado con un martillo por un intruso que irrumpió en su casa de la ciudad de San Francisco en la madrugada del viernes. Paul Pelosi fue sometido a cirugía tras sufrir una fractura de cráneo y otras lesiones. Según se informa, el agresor gritó: "¿Dónde está Nancy?" durante el ataque. La presidenta de la Cámara de Representantes se encontraba en Washington, D.C. en ese momento. La policía arrestó al sospechoso David DePape, un hombre blanco de 42 años que había hecho publicaciones en Internet sobre conspiraciones de extrema derecha y comentarios cargados de antisemitismo y odio. El sábado, Nancy Pelosi se pronunció en relación al ataque en una carta dirigida a sus compañeros del Congreso, donde dijo que ella y su familia están desconsolados y traumatizados. Algunos demócratas han criticado a los republicanos por su silencio y por permitir el aumento de la violencia política en los últimos años. La congresista Ilhan Omar publicó en Twitter: "Un nacionalista blanco de extrema derecha intentó asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes y casi mata a su esposo un año después de que insurrectos violentos intentaran encontrarla y matarla en el Capitolio, y la respuesta del Partido Republicano es ignorar o menospreciar el hecho". Mientras tanto, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, tuiteó un enlace a un artículo de un sitio conocido por difundir información falsa que hablaba sobre una teoría conspirativa de derecha en relación al ataque. El sitio web conservador llamado Santa Monica Observer había publicado anteriormente que Hillary Clinton había muerto en el ataque del 11 de septiembre de 2001 y que había sido reemplazada por una doble. Musk publicó el artículo en respuesta a un tuit de Hillary Clinton, pero lo eliminó horas más tarde. En Estados Unidos, un grupo de activistas contra el cambio climático y por la vivienda digna cortó el tránsito en la avenida Park de la ciudad de Nueva York por quinto día consecutivo el sábado, fecha en que se cumplió el 10º aniversario del huracán Sandy, para exigir que los bancos y las grandes corporaciones dejen de financiar la industria de los combustibles fósiles y que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, imponga impuestos a los neoyorquinos ricos para promulgar un New Deal ecológico. Decenas de activistas fueron arrestados la semana pasada durante las movilizaciones que se realizaron frente a las sedes de JP Morgan Chase y BlackRock y frente al edificio de apartamentos del director ejecutivo de BlackRock, Steven Schwarzman. Las manifestaciones fueron organizadas por las organizaciones Rebelión contra la Extinción, New York Communities for Change y Sunrise New York City, entre otras. En Irán, los manifestantes han desafiado las amenazas de la Guardia Revolucionaria y han continuado saliendo a las calles a protestar. El domingo, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y dispararon contra estudiantes en universidades de todo el país. Los manifestantes siguen saliendo a las calles a pesar de que el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, emitiera una severa advertencia durante el fin de semana.
"Dejen a un lado la maldad. Hoy es el último día que se alterará el orden público. No salgan más a la calle".
Esto ocurre al tiempo que un nuevo informe publicado por el portal periodístico The Intercept revela que el gobierno iraní tiene un programa que permite monitorear y manipular los teléfonos celulares de los manifestantes. Mientras tanto, más de 300 periodistas iraníes firmaron una declaración exigiendo la liberación de 2 periodistas que, según se informa, están detenidas en la tristemente célebre prisión Evin. Niloufar Hamedi y Elahi Mohammadi están bajo arresto por haber dado a conocer la causa de la muerte de Mahsa Amini y cubierto su funeral. El gobierno iraní las ha acusado de ser agentes de la CIA. En Pakistán, una periodista murió tras ser aplastada por un vehículo cuando cubría una marcha de seguidores del ex primer ministro Imran Khan. Sadaf Naim se cayó del camión que transportaba a Khan cuando intentaba entrevistarlo y el camión la atropelló. Khan, quien fue derrocado por el Parlamento en abril, encabeza una marcha desde la ciudad de Lahore hacia la ciudad de Islamabad, que está teniendo mucha repercusión y que tiene como finalidad pedirle al gobierno que celebre elecciones anticipadas. En Haití, testigos dicen que el periodista Romelo Vilsain murió tras ser alcanzado por los disparos de la policía el domingo, después de que los reporteros se reunieran en una comisaría para exigir la liberación de uno de sus colegas detenidos. La semana pasada, el periódico más grande de Haití, Le Nouveliste, dijo que iba a suspender la publicación de su edición impresa debido a los graves problemas de seguridad que afectan a su producción y distribución. El reportero de Le Nouveliste, Robertson Alfon, sobrevivió a un tiroteo que tuvo lugar la semana pasada. La crisis política del Líbano se profundizó este fin de semana después de que el presidente Michel Aoun abandonara el domingo su cargo sin que haya un sucesor y en medio de una economía en ruinas. El Líbano está gobernado en este momento por un gabinete interino y un primer ministro designado que no ha logrado formar un gobierno en los últimos 6 meses. Esto ocurre al tiempo que el país se ha estado recuperando de la explosión mortal de 2020 que tuvo lugar en el puerto de la ciudad de Beirut y del colapso financiero de 2019 que empujó a más del 80% de la población a la pobreza y provocó protestas masivas contra el gobierno. Como uno de sus últimos actos como presidente, Michel Aoun firmó el jueves un histórico acuerdo mediado por Estados Unidos destinado a demarcar las fronteras marítimas entre el Líbano e Israel.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.